Moreno, ¿podemos ser aliados en esta charla? ¿Cómo anda? Albino lo saluda.
Sí, pero ¿cómo no vamos a poder? Si siempre finalmente los dos terminamos incorporando conocimiento del otro.
Es verdad, porque además usted me ha dicho que ya tiene un amigo radical y que a mí me podía llegar a poner en el otro lugar, digamos. ¿Que cuál era el de la salada? ¿Era el primer
Era
amigo radical?
el gordo de la
El
salada.
gordo de la
Sí,
salada, bueno. No,
sí,
no, no, porque además quiero, vamos a hablar de un tema puntualmente porque yo, además, de verdad quiero, más allá de la charla que nosotros tenemos y del tono que le damos a la charla que nos, cada vez que hablamos, yo quiero decirle algo y la gente está de testigo del otro lado porque se enganchó muchísima gente, arrancamos hablando de un tema que nos genera mucha preocupación, entre otras cuestiones porque afecta a un sector que se supone que es el sector al que el gobierno le apuesta para resolver los problemas económicos. Y si en ese sector pasan esas cosas, la verdad es que la salida que está proyectando el gobierno para la crisis económica la veo muy complicada. Y yo dije hace un rato que hay algunos sectores de la economía, porque lo pienso de verdad, honestamente le digo Moreno, que requieren de un secretario de comercio como era usted, digamos, porque a usted lo demonizaron, yo quiero un tipo firme en ese lugar, y quiero trasladarle algo de lo que motivó esta discusión y se enganchó muchísima gente. Mire, brevemente le digo, tengo un amigo que está construyendo, ¿no? Y estaba en la fase de techo. Había tenido la obra parada durante un tiempo determinado y estaba, digamos, ahí en la fase de techo que iba a techar y demás. Y me dice, fui a comprar, entre otras cuestiones, lo que me había dicho el constructor que necesitaba para hacer el techo. Fui a una casa, 8 perfiles C galvanizado de 80 por 2 milímetros de 12, no sé cuánto, 85 mil pesos. Agarré el auto, voy a poner un solo ejemplo, ¿no? Pero en realidad toda esta dispersión se refleja en todo el presupuesto que él preparó o que fue a buscar. Agarré el auto y me fui a otra casa para averiguar a 25 cuadras de ahí. Precio final, 68.409 pesos. Bueno, dice, qué sé yo, bajé casi 20 mil pesos. Me voy a otra casa, agarro el auto, me subo 20 cuadras más. 47.494 pesos. O sea, bajó casi al 50% en 30, 35 cuadras. ¿Me explica por qué pasa eso en la economía?
Y básicamente porque hay un desorden generalizado, que comienza por la cabeza, la estructura de pensamiento del presidente. Y eso no es más que el reflejo de lo que acontece en la economía. El presidente piensa mal y por lo tanto la economía está muy mal. Y si él no cambia la manera de pensar, va a ser un fracaso rotundo, que lo hablamos hará 45 días contigo, 60 días, la última vez que conversamos. Alberto Fernández se encamina hacia un fracaso rotundo, pero el único responsable es él y su manera de pensar. Y esto que vos estás contando es el reflejo de ese fracaso. Obviamente que se van produciendo situaciones hasta que al final se objetiva el fracaso, pero bueno, esas son las señales.
Ahora, digamos que Alberto Fernández tiene la culpa de que haya comerciantes que especulan y te llevan los precios con ese nivel de dispersión.
Sí, claro. Sí, claro. Precisamente porque el desorden es producto de la tremenda inconsistencia que con la que él maneja su política económica. Precisamente porque los 80.000 te parecen caros o baratos de acuerdo a cuál sea tu ingreso. Si vos tenés un ingreso de 8 millones de pesos mensuales, y bueno, 80.000 pesos para uno de los componentes del techo, bueno, qué sé yo. Ahora, si vos ganás 80.000 pesos, todo tu ingreso. Todo relativo, si es una de las
No,
pocas
en eso estamos
ventajas
de
que
acuerdo.
tiene.
Ahora, en la medida en
Bueno,
la
muy
que
bien,
está bien
el
de acuerdo.
problema, ¿qué te quiero
Pero
decir?
el problema es que
Que
hay
no, el
50% de
problema,
diferencia a 20 cuadras, no si
claro,
me
pero vos
pesa a
no
mí.
sabés decirme cuál es el correcto. Porque no me podés decir que el del 40.000 pesos es el correcto porque no sabés el costo.
Bueno, pero yo creo
Y
que
no.
el de 47.000 ya está ganando plata.
¿Y por qué pensás eso?
¿Y
¿Y vos
porque
cómo
qué?
sabés que no tiene uno? Bueno, vamos, escúchame. Vos sabés lo que sabés y yo sé lo que sé. ¿Cómo sabés vos que no tiene que cubrir el banco y está regalando la mercadería? No lo estoy defendiendo.
No, 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 estamos de acuerdo, yo trato de
Estamos de
entender
acuerdo que
eso.
uno diría, mirá, es el costo de la mercadería vendida más el 30%, y ahí tendrías tu ganancia del minorista. ¿Está bien?
Sí.
Ahora, ¿cómo sabés vos que el hombre no dio 7 cheques de 60 mil pesos y le faltan 150 mil para cubrir el banco, y le vienen los dos primeros, porque son las 2 y media de la tarde y le queda media hora para cubrir el banco, y regala la merca. No lo sabés, no lo sabés, porque esto es lo que empieza a pasar cuando se pierden todas las referencias, producto de las inconsistencias profundas de la economía. Lo mismo te pasa entre un supermercado, una sucursal de una cadena, de un hiper, y el almacén de la esquina. Y vos decís, me está robando el chino, me está robando el almacenero. Pero no, si hay una diferencia enorme entre la cadena larga y la cadena corta cuando se producen estas cosas. Porque incluso juega la capacidad que tienen de pago si el fabricante está apretado y le hace una oferta. Y a veces se lo da debajo del costo, porque necesita 7 millones de pesos y Coto va y se lo pone. O 150 y también se lo pone.
Ahora, supongamos, digamos, volvamos el tiempo atrás y Guillermo Moreno está de secretario de Comercio Interior, ¿no? Es cierto, sí, que Guillermo Moreno apretaba mucho a la comida, digamos, medio como que apuntaba mucho
no
a la comida.
No,
Controlaba, quise decir.
Sí. Y yo creo que hay algunos sectores de la economía a los que hay que apretarlos, ¿eh? Le aclaro que para mí no es ningún ataque decir que se apriete algún sector de la economía, porque acá estamos llenos de vivos y los que terminan pagando los patos rotos de los especuladores de siempre son los consumidores, y en el caso de las comidas los que menos tienen, con lo cual yo no tengo ningún tipo de prurito en utilizar esa palabra, pero es una oposición mía que yo le aclaro nada más que para que entienda que de ninguna manera es un agravio.
Se usa en el léxico como se usa casi símil de delito.
Sí, exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, yo digo, apuntaba, me refería a eso, digamos. A ver, Guillermo Moreno está secretario de Comercio Interior y se encuentra frente a esta situación. Lo llama a un amigo cualquiera, común y corriente. No sé si no lo escuché diciendo alguna, contando alguna anécdota en estos días de que su mujer le dijo, che, ¿cómo puede pasar esto?
Sí, claro, sí, cuando fue el cepo. Yo cuando, le dije, ahí me está, levantaba, ahí está. Volví a entrar muy temprano y uno estaba en la administración de comercio y del cepo la primera que me informa es mi señora.
Bueno, exactamente. Digo,
bueno, entiende, me dijo ya hace 10 días que estamos en esto. Digo, mira, ahora dame un día que averiguo, y ahí fue.
Sí, bueno,
es
perfecto.
Exactamente así. Sí,
ahí contó esa anécdota que su esposa le contó, fue y le golpeó la puerta a Cristina y dice, explícame cómo es esto, y ahí surgió que Mercedes, ¿cómo se llama? Marcó del Pon, había impuesto. Bueno, yo retrotraigo eso, pero en este caso soy yo. Se encuentra conmigo, que soy, supongo, ya somos medio como amigotes, se encuentra conmigo y le digo, Guillermo, ¿por qué pasa esto? Y usted es secretario de Comercio Interior. ¿Puede hacer algo usted para que esto no pase más?
Con este desorden de la economía, imposible. Por eso
no
hablo,
pero
español.
Por eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que ordenar
la economía?
Lo
primero que hay que hacer es ordenar la administración de tu casa, que en este caso es el sector público.
Sí.
No se puede manejar la economía, no se puede. Tiene que hacer lo que hizo Kirchner, lo que hizo Dualde. Primero tenés que buscar los equilibrios macroeconómicos. Si vos no buscás los equilibrios macroeconómicos, no tiene solución. Si vos tenés el déficit fiscal, ¿cuándo arrancó esto último? Le echan la culpa, aparte la tiene también al presidente del Banco Central, viste que es radical, pero en este caso no es el mayor culpable. En unas circulares que eran unas galimatías, inentendibles, allá por el 15 de septiembre, por ahí. Pero coincide que el ministro de Economía presenta el presupuesto, y el presupuesto pasó desapercibido. El problema es el presupuesto. Presupuesto del año que viene, bien calculado como corresponde por tipos expertos, no la tontería que el ministro, viste, él tiene que ir a dibujar, bueno, pero cuando él lo presentó, la ley está, la firmó Fernández. Cuando a vos te llegue la ley, bien estudiado el presupuesto, tiene un déficit para el año que viene de 10 puntos del PBI, de piso. Es imposible de financiar. O vos, si lo haces con moneda, estás en un lío grande, porque ya te está cayendo la demanda de dinero, o sea que no podés seguir metiendo oferta de dinero. Y si lo haces con el mercado, que es lo que hicieron ayer, le sacás el crédito al sector privado, porque el crédito no se elastiza.
Sí, le sale más caro.
Entonces, vos tenés una cantidad de crédito, hoy más o menos en el mercado para el sector privado hay 3.3 billones. No, vos sumás toda la deuda del sector privado con el sistema financiero, y el sistema financiero ampliado, te da más o menos 3.3, 3.5 billones. Ahora, si vos 10 puntos del PBI, el 40% de eso, lo vas a financiar con el mercado de capitales, le tenés que sacar un tercio del crédito que hoy tiene el sector privado al sector privado para dárselo al público. Con lo cual, estás obligando a las empresas, a las cuales no le das un tipo de cambio competitivo para que tenga mercado externo. No vas a aumentar los ingresos populares, con lo cual no le vas a dar mercado interno. No tenés externo ni interno. Y encima le subís la tasa de interés, porque ¿cómo se hace de crédito el Estado? Tiene la facultad de subir la tasa de interés. Mm. Entonces sube la tasa de interés, que fue lo que hizo, y le quita el crédito al sector privado, o directamente lo mandas a la insolvencia.
Sí. Moreno, bueno, perdón, Jorge, sí. Pero ya te dejo porque es otra cosa, es un complemento, es lo que nosotros decíamos. No le podemos criticar en su momento cuando anunciaron un paquete de esa naturaleza, no le podemos criticar que suba la tasa de interés por una medida monetaria, digamos, para contener algún sector de la economía, porque eso le encarece el crédito al sector privado. No se lo podemos criticar a Macri y justificárselo en Alberto, digamos, porque era más o menos lo que estaba ocurriendo. A ver, Jorge.
Yo lo criticaba con Macri y lo critico ahora.
Exactamente, y en eso coincidimos.
La pregunta es, aprovechando de tener alguien que tanto sabe, es todo lo que... ¿Por qué se llegó acá? Se lo entendimos, Moreno. Ahora, lo que usted está diciendo es que la salida sería la que está pidiendo el sector privado, que es devaluar.
No, yo lo que estoy diciendo es... Lo dije el viernes en el mismo programa donde él escuchó esa anécdota. Mire, nos tenemos que juntar todos en la mesa, incluidos los dirigentes sindicales.
Lo que pidió Cristina.
Bueno, pero por eso yo dije que el viernes ya lo estaba hablando. No, porque si no parecería
está claro,
que
está
una
claro.
Copia. Y entonces uno dice, mire, ni Cristina me copia ni yo copio. Es la lógica del sentido común. Nos tenemos que juntar y hacer un plan económico. Ese plan económico termina imponiéndole a la sociedad un modelo de desarrollo. ¿Pero cómo se le impone? Porque lo hace la sociedad en su conjunto. Porque un modelo de desarrollo, si no lo aprenden, esto significa lo incorporan como propio los dirigentes gremiales empresarios y los dirigentes sindicales, va al fracaso. Moreno, tiene que ser un trabajo colectivo. Ahora, sí. No hay ninguna posibilidad de hacer un modelo de desarrollo si no hay equilibrio macroeconómico.
Está bien.
No hay ninguna posibilidad. Eso fue lo que hizo el último ciclo peronista, que empezó con Rodríguez y terminó con Cristina. Los primeros años fueron de búsqueda de los equilibrios macroeconómicos. Bueno. En los primeros debates que tuvimos en esta radio, en este programa, sí. Decíamos, mire, necesitamos un gobierno de transición. Porque es muy costoso buscar los equilibrios macroeconómicos. Ahora nos enteramos que Macri, porque lo dice Macri, terminó su gestión en agosto. Y yo decía que tenía que terminar en abril. Pero me decían, no, ¿cómo vas a decir eso? El gobierno tiene que terminar. Y si Macri reconoce ahora
discutió,
que terminó en agosto.
Conmigo. No. Bueno, ahora, pero esa boludez que dice Macri en el sentido de que lo terminé en agosto es para no hacerse cargo de las variables económicas que le estallaron ahí después de las elecciones.
Ellas estaban estalladas. Claro. Bueno. El tema es que lo mismo que le pasa a Alberto. ¿Qué es lo que pasó qué pasa con Alberto ahora? Él quería ser como Kirchner.
Sí.
Y no puede ser Kirchner si no hay un dual de antes. Entonces, él contesta diciendo, bueno, entonces ya que no puedo ser Kirchner, voy a ser Alfonsín. Y ahora estamos discutiendo si es de la Rúa.
Está bien, pero la
y esto
pregunta...
es lo que hay que evitar.
Sí, la pregunta es, porque yo trato de entenderlo a medida que lo voy escuchando atentamente. Todo muy lindo que se van a juntar, esto todo a largo plazo. Y en lo inmediato...
No, ahora.
Pero entonces...
Ahora hay que buscar los equilibrios macroeconómicos.
Hay que devaluar.
Ahora tenés que administrar... Tenés que buscar los equilibrios macroeconómicos. Si vos haces un hermoso acuerdo de precio y salario en los productos esenciales, no les tengas miedo a un tipo de cambio competitivo. Ahora, si vos no vas a hacer un acuerdo de precio y salario e inmediatamente el tipo de cambio competitivo, porque no tiene retenciones, te va al precio de los fideos, sos un asesino.
Ahora,
entonces, esto significa sentarse y generar primero los equilibrios macroeconómicos, punto uno. Punto dos, acuerdo de precio y salario, administración del comercio exterior. Punto tres, tenés que generar un sistema de incremento de productividad en la economía argentina, donde ya lo planteó Perón en el 50, hizo el primer Congreso de la Productividad y el Bienestar General, hay que hacer el segundo, y esa ganancia de productividad, que sí es de mediano plazo, tiene que ir para los trabajadores, porque vos tenés que ir a una distribución del ingreso en la Argentina 60-40 de piso, 60 a favor de los trabajadores.
Pero,
Y los empresarios lo tienen que entender.
Pero Guillermo, a ver, porque si no parece que toda la responsabilidad descansa en este caso en el gobierno. Y yo entiendo que la lógica de su razonamiento lo entiendo, es claro, ¿eh? Hay que estabilizar algunas variables macroeconómicas para que no pasen lo que está pasando en la economía real de la gente. Ahora, también hablemos un poco de el perfil de especulador que tienen algunos empresarios, porque por eso usted se sentaba a negociar en charlas picantes alrededor de una mesa.
Es en el límite. Está claro, pero es en el límite. Eso emerge solo cuando vos estás claro. Cuando los precios quedan claros, cuando vos tenés costos, cuando te acostumbras a revisar los precios porque son siempre los mismos. Eso emerge solo.
Sí.
Emerge solo. Es lo mismo. Siempre vas a tener algún muchacho que se va de la raya, pero solito se acomoda. Sí. Solito se van acomodando. Ahora, obviamente que eso, por eso empezamos con el ejemplo de si 40.000 o 80.000. Hoy no sabés, porque no sabés qué es lo que está pasando.
No, es una locura, porque decir, digamos, a ver,
yo... primero comprado, primero sí. vendido, o último comprado, primero vendido, o el que me van a entregar mañana.
No, a mí lo que me llama poderosamente la atención no es la dispersión, porque la verdad es que hay una dispersión de precios en la economía en general hace rato, lamentablemente. Lo que me llama la atención es que la dispersión sea tan pronunciada, ¿no? Porque estamos hablando...
¿Sabes qué pasa? Alguno por ahí tenía que cubrir el banco. Y por el otro lado, el que no tenía que cubrir el banco ya le habían pasado la lista nueva.
No, pero ahí lo que está pasando, que es una parte que no te dije, Guillermo, digamos, que me parece que también es interesante que lo sepas como para hacer un análisis real del escenario que yo te estoy planteando, es que el que tenía el digamos al 100% más barato este producto, en general se replicaba en todos, pero en este caso el que pusimos, exactamente, el que tenía el 50% más barato no lo tenía, con lo cual era casi como de gusto que te pasara ese presupuesto. Porque
bueno, pero entonces eso no es serio tampoco, porque era eso es pasarte cualquier precio, eso no es precio.
Claro.
Porque se supone que el precio que te va a entregar la merca.
No, no hay stock, te dicen,
barato,
no hay
pero
stock.
No lo tengo. Bueno,
claro, claro.
Eso es yo lo que te quiero decir es, alguno te puede estar vendiendo al precio de reposición, y alguno precisaba la plata porque es mucho más costoso que armar con un proveedor y que le rechacen un cheque y te regalaba la merca. Como los aumentos ya están en el orden del 20-25%, vos le bajás el 25 y el otro subió un 25 y ya estás casi en el 50.
Sí, sí.
Entonces, bueno, esto es lo que está pasando.
Ahora, la pregunta para seguir con este ejemplo de la construcción, digamos, ¿no? Diciembre del año pasado, porque, digamos, para seguir bien el hilo... a mí me mostró, digamos, el mismo presupuesto de la misma casa de diciembre del año pasado, ¿no? Y entonces, en diciembre del año pasado, la misma casa, por todo el paquete, le había pasado 44.000 pesos y ahora le pasaba 200 lucas. Una locura, un disparate. De diciembre del año pasado hasta ahora, el dólar oficial pasó de 60 a 80 y pico, y es cierto que tenemos un salto importante.
Bueno, por eso, es un desorden, no es ahí porque no hay patrón de comportamiento. Si vos querés ver desde ahí, nos vamos a equivocar. Ordená la economía y vas a ver cómo esta conversación se ordena. Y para ordenar la economía, tiene el presidente que ordenar su cabeza.
Moreno.
Y si no, fracasa y fracasa él.
Moreno, ¿por qué no?
Ni fracasa Massa, ni fracasa Cristina, ni ningún otro dirigente. El fracaso de Macri no es de Patricia Bullrich, es de Macri. Bueno, el fracaso de Alberto es de Alberto.
Moreno,
de ningún otro dirigente.
¿Por qué no hace algo también... por los argentinos, y vuelve a llamar. Ahora, cuando corta, lo vuelve a llamar Alberto. Le dice, Alberto,
y a ver. Claro, hago eso. Bueno, vamos a hacer eso.
A ver si se dejan de joder, que tenemos. A ver si.
Le mando un abrazo.
Hasta la próxima. A mí me da la sensación, no lo quiero despedir sin una chicanita. A mí me da la sensación que cuando dice el fracaso es de Alberto, es para no aceptar que el fracaso es de un gobierno peronista, ¿no? Digo, pero
de
eso,
ninguna manera, bueno, claro, tenés razón, sí, porque es socialdemócrata.
Sí. Chao, un abrazo, hasta luego.
Bueno, ahí estamos.